Antes de comenzar, esta serie podcast fue realizada por un tercero como contenido original para la plataforma RTVC Play. Es un trabajo periodístico e investigativo de no ficción que presenta casos y entrevistas. El abordaje periodístico y editorial es autónomo de su productor y las opiniones que contiene son exclusivas de sus protagonistas. No representan la opinión ni la posición oficial de RTVC Sistema de Medios Públicos ni de ninguno de sus funcionarios y colaboradores. En el capítulo anterior de Crónicas de la Noche Roja.
Es el mayor escándalo de corrupción del siglo XXI en América Latina y que en Colombia empezó con una contundente revelación proveniente de Brasil: los sobornos en la contratación estatal de la multinacional brasileña Odebrecht.
Noticias Caracol conoció que el expresidente de Odebrecht en Colombia, el Humberto Martorelli, revelará la lista de las personas a las que esa multinacional les entregó dinero en el país durante varios años.
Una comisión integrada por el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el procurador Fernando Carrillo y el Consejo Electoral se prepara para viajar hacia Brasil.
Crónicas de la Noche Roja. Crónicas de la Noche Roja. Segunda temporada. Las muertes de Odebrecht. Episodio 2.
Que la fiscalía toma nuevas decisiones en el caso de corrupción de Odebrecht.
¿Quién puso el cianuro en esa botella? La fiscalía investiga
el envenenamiento producto de ingesta de
cianuro. Un inquietante accidente. La corrupción es uno de nuestros pecados capitales. Podría incluso ser el gran pecado mortal, aun si la muerte no llega del todo o si alguien pasa al lado de la muerte sin hacer ruido, sin llamar su atención. Son muchos los peligros que acechan al mundo cuando la corrupción flota en el aire. ¿Podemos verla? Claro que no. Lo único visible son sus consecuencias en las personas, los que están inmersos en ella hasta el cuello y, por supuesto, quienes la combaten. Así ha sido siempre. Desde niño, a finales de los años 70 en Bogotá, empecé a oír hablar de la corrupción en el gobierno, en la política, en el mundo de los funcionarios del Estado, en los negocios. Las personas de mi entorno se quejaban de la corrupción como si fuera algo inevitable, como la lluvia o el frío de la ciudad. Estaba ahí y no había nada que hacer. Esa idea de la corrupción en esos años se ligaba a la bajísima autoestima nacional, a la percepción de que éramos una nación pobre, violenta, subdesarrollada, triste y, por supuesto, insignificante en el mundo. Luego, con la llegada del narcotráfico, la cosa empeoró. Recuerdo que muchos compatriotas, al salir del país y viajar, por ejemplo, a Europa, decían que eran venezolanos o costarricenses. Les daba pena decir que eran colombianos. En ese contexto de vergüenza y complejo de inferioridad, la galopante corrupción del país era solo una enfermedad más. Algo casi normal en ese cuerpo descompuesto que era el Estado y del que nadie se sentía orgulloso. Así fue la historia de este país a finales del siglo XX. Así la vivimos. Una historia triste, sin final feliz. Crecía la idea de que, en contra de Colombia, había una especie de maldición metafísica. Todas las plagas bíblicas concentradas en una vida cotidiana dominada por la violencia, el narcotráfico, la sensación de vergüenza, el subdesarrollo, los magnicidios y, por supuesto, la corrupción. La galopante corrupción que, ante las demás plagas y en ciertos momentos, no nos parecía que fuera lo peor. Pero la corrupción, al igual que la violencia, acabó por dividir a la sociedad en dos. Dos mitades que se miran con recelo y se desprecian. Es en el fondo la historia de la humanidad, que siempre acaba por dividir en dos bandos a los que deberían estar juntos. Unos construyen a la luz del día con las manos limpias. Otros deshacen en la noche y ocultan las huellas. Unos pretenden entender y los otros confundir. Por eso, por mal que hayamos creído estar en algún momento desesperado de la historia, no somos los inventores de la violencia política ni de la maldad. aunque sí de un modo racional, local, para hacer sostenible la vida a pesar de ella. Es un movimiento perpetuo, un extraño péndulo que ondula sobre nuestras cabezas. Volvamos a nuestra historia local, la que vamos a ver en esta crónica que trata sobre la avidez y la sinrazón, y claro, también sobre la muerte. Estamos en octubre de 2018, en medio del escándalo de sobornos de Odebrecht, el más grande del continente, con ramificaciones en todos los países de América Latina e incluso en Estados Unidos, donde lo condenaron y debió pagar una multa enorme. Ese escándalo operó en todos los países, claro que sí, pero en Colombia, donde los hechos graves suelen tener más gravedad y sobre todo una coloración aún más roja que en otros países, ocurrió una misteriosa peripecia.
Tres cuerpos sin vida que, según los analistas, aún no han dicho su última verdad, y una persona con heridas graves.
Ya vimos en el episodio anterior a los personajes de esta historia. Veamos ahora en detalle cada uno de los sucesos, empezando por la fiscal Amparo Cerón. Ocurrió el 12 de octubre del 2018 en una carretera en las cercanías de Valparaíso,
donde se registró un aparatoso accidente.
Al volante de un auto de alquiler iba la fiscal Amparo Cerón, encargada en Colombia del caso Odebrecht. Como consecuencia de las heridas, esta fiscal estuvo en estado de coma inducido por más de 2 semanas y además perdió un ojo.
La pregunta que se hicieron los medios de prensa fue muy clara. ¿Fue realmente un accidente?
Hoy la fiscal dice que no, que fue un atentado contra su vida, que intentaron matarla. La policía chilena, de cualquier modo, archivó el asunto diciendo que había sido consecuencia del exceso de velocidad. Cuando intentamos buscar a la fiscal Cerón para hablar con ella, nos dijo que no quería dar declaraciones de ningún tipo. Anunció que preparaba un libro contando su versión de estos hechos y algunas verdades incómodas. Y agregó que temía por su vida. Según hemos podido reconstruir, pues hay pocos elementos, la fiscal Cerón se detuvo en un peaje. Al salir de la caseta, superando la barrera automática, reinició el camino y el accidente ocurrió pocos centenares de metros más adelante. Una distancia tan cercana que resta credibilidad al primer dictamen de las autoridades chilenas que lo atribuyeron al exceso de velocidad. Además, la fiscal iba en el carro con una hija menor de edad, una sobrina y las dos hijas de esta sobrina, es decir, una compañía muy poco propicia para incurrir en altas velocidades y mucho más en un periodo de vacaciones. Una de las acompañantes, según pudimos saber, manifestó que antes de que el vehículo perdiera el control, había sentido un golpe en la parte trasera, como si otro automóvil los hubiera embestido, pudiendo ser esta la verdadera causa del siniestro. Sin embargo, según la Fiscalía de Valparaíso, no hubo intervención de terceros en el accidente. En el expediente dice lo siguiente: el siniestro se produce por haberse quedado dormida la conductora. El auto se volcó y quedaron 2 víctimas con lesiones graves. No hubo ningún antecedente en el examen que se hizo en el sitio del suceso, ordenado por el fiscal de turno, acerca de la participación de terceras personas ajenas a los integrantes del vehículo, cierra comillas. Este es el dictamen de Samuel Núñez, fiscal de la región de Casablanca, cercanías de Valparaíso. Agregó que de haber algún indicio serio y no contemplado en esta primera indagación, podría evaluarse la reapertura del caso. Pero vamos por partes. ¿Cómo se vivió en el momento este accidente? María José Medellín, periodista de El Espectador, encargada de las investigaciones sobre el caso Odebrecht, nos lo cuenta.
Pues mira, estamos de acuerdo que todo esto sí arranca con el accidente de la doctora Cerón, pero este caso, digamos, la investigación viene muchísimo, de muchísimo antes, ¿no? O sea, el accidente de Cerro no hubiera sido un caso completamente aislado si no se pone en el contexto de la investigación que estaba haciendo ella. Lo que es cierto es que ella, digamos, el accidente ocurre y si empieza uno a pensar como, hijo de pucha, ¿cómo así?, ¿no? Cuando uno empezaba a preguntar en la fiscalía qué le había pasado, que si estaba bien, porque hubo un par de días, inclusive yo creo que, un par de días que no se sabía nada de ella, o sea, dijimos, se murió en el accidente. Y claro, empieza la especulación, las redes sociales, a decir que no fue un accidente, eso ya estaba desde ese momento, eso no fue un accidente, Amparo Cerón la trataron de matar. Claro, pues eso es una aseveración terrible, porque ¿cuáles son las pruebas que hay sobre fue un accidente premeditado, ¿no? Lo que es cierto es que en ese momento la fiscalía confirmó que había tenido un accidente, que ella estaba de vacaciones esquiando con los niños, con sus hijos en Chile, esa fue la primera versión que dieron, y que realmente sí estaba muy mal. La persona que se encargó de, digamos, estar pendiente de ella en la fiscalía fue la vicefiscal, porque sí se sabía desde ese momento que Cerón tenía, no era que fuera muy amiga ni un acercamiento así realmente fuerte con Néstor Humberto, pero sí había, digamos, una conexión, porque ellos parecía que eran como el mismo sitio, Boyacá, el papá de él tenía alguna relación con el pueblo donde era ella, entonces sí había como ahí una conexión un poquito más que solamente ser fiscal. Entonces la persona más o menos como que quedó a cargo de eso en la fiscalía fue la vicefiscal, y ella en algún punto de esa semana que ella estuvo en coma como, no recuerdo bien si una semana o un poquito más, la situación fue muy tensa, porque la preocupación sí era real de que ella se fuera a morir. No había ningún indicio de que hubiera sido un accidente provocado ni nada así. Lo que me acuerdo, yo logré saber de parte de una fuente muy cercana a la familia, es que fue un accidente porque la carretera estaba como muy congelada, porque al parecer ellos sí se fueron a esquiar. Entonces, pues, y había una niña también que había quedado muy, una hija de ella, que había quedado también como con unas secuelas bastante fuertes.
En los trayectos de ida o regreso en taxi, muchos de sus conductores han sido testigos de situaciones increíbles que a ninguno se nos pasa por la cabeza.
En este podcast contaremos sus historias, relatos extraordinarios que por razón de su trabajo son, para los taxistas, pan de todos los días. Cada episodio les traeremos uno o más relatos que giran siempre en torno a una misma temática.
Relatos Amarillos. Relatos Amarillos. Un podcast para sorprenderte al oído. Al oído. En RTVC Play o en tus agregadores de podcast favoritos.
Ya tenemos el primer personaje de esta historia. Veamos en detalle quién es y cómo llegó a esta situación. ¿Cuál fue la trayectoria de esta investigadora antes incluso de llegar a la fiscalía?
Amparo Cerón, de acuerdo a la hoja de vida que está publicada en los archivos de la Función Pública, inició su carrera por allá en 1989 en lo que se conocía como la Dirección Nacional de Instrucción Criminal. Esa es la institución que posteriormente se convirtió en la fiscalía por obra y gracia de la Constitución del 91. Y desde allí empezó sus primeras actividades y sus primeros pasos en lo que en ese momento se llamaba la justicia sin rostro, que se había creado con ocasión de los aleves ataques del narcotráfico y la necesidad de proteger la identidad de los investigadores. Ella hizo parte de ese universo muy especial en la historia del judicial de Colombia. Y siguió así dentro de la fiscalía, en cabeza de Alfonso Gómez Méndez, posteriormente, y después con Luis Camilo Solio y con Mario Iguarán. Durante esos periodos tuvo un especial énfasis en investigaciones de paramilitarismo y narcotráfico, muy delicados, y que le dieron de alguna manera una respetabilidad dentro de la institución. Entre avances y retrocesos pasaron por sus manos espinosos expedientes, como es el caso de la masacre de La Rochela o de Segovia y de Mapiripán. Pero sobre todo tuvo en sus manos el caso del homicidio tristemente recordado del humorista Jaime Garzón. En un momento en que ese proceso parecía estar condenado a la impunidad, ella lo rescató y lo hizo vigente, y es una de las investigaciones que más se le reconoce. Pero asimismo tuvo devaneos, en el buen sentido, con toda la fenomenología criminal de este país, que es bien variada, y pues obviamente sin estar exenta de algunos escándalos naturales en el giro ordinario de sus funciones, fue una fiscal destacada y sobre todo muy valiente en los periodos en cuando así se necesitó.
En esas vueltas terminó siendo trasladada a la seccional Bogotá, donde permaneció hasta agosto de 2016, al comienzo de la era del fiscal Néstor Humberto Martínez. En medio de la reorganización y del traslado de fiscales a distintas regiones del país, Amparo Cerón logró evitar un traslado a Cartagena y pasar así de la seccional Bogotá al búnker de la Fiscalía. Fue ahí cuando a finales del 2016 se le asignó el caso Odebrecht. Fue ella quien inició las investigaciones y obtuvo los primeros resultados, poco después de que se conociera el indictment o pliego de acusaciones de Estados Unidos contra la multinacional brasileña en más de 12 países. Esto nos lo confirma María José Medellín.
Y ahí había cosas muy claras, o sea, estaba claro el papel del el ex viceministro Gabriel García Morales, el de los hermanos Gisais, el de Otto Ulla, porque ella es la que ordena la captura de Otto Ulla. Y empieza a hacer una serie de acercamientos con testigos y de proponer preacuerdos con testigos que fueron claves, como Federico Gaviria o como el mismo Otto Ulla o como el Ñoño Elías.
Fueron efectivamente las investigaciones de Amparo Cerón las que llevaron a la captura y condena de Gabriel García Morales, ex viceministro de Transporte del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Y sobre todo, llevaron a la captura del senador Otto Ulla en enero de 2017.
A las 3:14 vamos con lo último, porque hay noticia relacionada con el escándalo de Odebrecht, y Alejandro Tibaduiza nos cuenta. Alejandro.
Vanessa, mucha atención, que hace pocos minutos un juez de garantías acaba de enviar a la cárcel la picota al excongresista Otto Nicolás Ulla, uno de los principales protagonistas de todo este escándalo de pagos de millonarios sobornos por parte de la multinacional Odebrecht en Colombia para la adjudicación de importantes obras viales. Según la fiscalía, hay que recordar, el ex senador habría recibido 4.6 millones de dólares para la ampliación de la licitación del tramo 2 de la Ruta del Sol en noviembre de 2014, y por ello él recibió este dinero para que hiciera las veces de lobista o de intermediario con el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Transporte y algunas de las comisiones del Congreso de la República para que autorizaran estas vigencias futuras, estos recursos para esta fase de la Ruta del Sol. Es la información desde el Complejo Judicial de Palo Quemado. Alejandro Tibaduiza, Noticias Caracol.
Otto Ulla es para mí un caso excepcional. Proviene de una familia de Sahagún, Córdoba, muy conocida en la política nacional. Entre los miembros de esta familia está Germán Ulla Hoyos, representante a la Cámara, senador liberal y exministro de Agricultura. También Gonzalo Ulla Hoyos, embajador ante la FAO y en Rusia. Y Rodrigo Ulla Hoyos, senador tras la Constituyente del 91. Antes del escándalo por el soborno de Odebrecht desde el 2002, Otto Ulla fue suplente y fórmula del senador liberal Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, hoy detenido por narcotráfico y paramilitarismo. En ese periodo, Otto Ulla logró comprar y acumular 53 bienes rurales, que suman 2.642 hectáreas. Pero su patrimonio era todavía más grande, con varias casas, oficinas y apartamentos de lujo en Medellín y Cartagena. ¿Cómo es posible que alguien que ya es rico se preste para un soborno de este tipo? De nuevo, la sobrevaloración de la astucia, la obsesión por la riqueza, la idea de que uno pertenece a una casta que está por encima de la ley. Según la fiscal Cerón, el trabajo de Bula era hacer cabildeo en las comisiones económicas del Congreso para que Odebrecht y su socio colombiano, el Grupo Aval, ganaran el contrato de la segunda parte de la Ruta del Sol, es decir, la adición en la vía Ocaña-Gamarra, un proyecto de vías de tercera generación entre los departamentos Norte de Santander y El Cesar. Para la Agencia Nacional de Infraestructuras, una vía de tercera generación es la que comunica los centros de producción con los puertos y con los principales lugares de consumo, es decir, que tiene como objetivo mejorar el intercambio de mercancías a nivel nacional y también las exportaciones. A Otto Bula le prometieron una comisión de $4.6 millones si lograba que la empresa brasileña obtuviera el proyecto, como al final sucedió. Una suma que era irrelevante comparada con su patrimonio. Después de su captura, Otto Bula empezó a colaborar, dando pistas fundamentales sobre la red de sobornos a funcionarios. En las negociaciones previas con Amparo Cerón, Bula salpicó a otros congresistas, a su coterráneo Bernardo Elías, conocido como el Ñoño Elías, también de Sahagún, Córdoba, o al senador Antonio Guerra de la Espriella, de Sincelejo. También acusó a la campaña de Juan Manuel Santos, 2014, de haber recibido $1 millón de Odebrecht. Esto puso en la mira de la justicia al llamado grupo de los Bulldozers, los congresistas sobornados por Odebrecht con la misión de derribar cualquier obstáculo que se opusiera a los intereses de la multinacional.
¿Quién inventó la marimonda? ¿De dónde vienen los silleteros? ¿Desde cuándo se celebra el carnaval de blancos y negros? Conoce todos los detalles sobre las fiestas y tradiciones de los diferentes rincones del país en el podcast de las historias de Diana Uribe, disponible en RTVC Play.
Así lo explica Felipe Andrés Rojas, de la revista Semana.
Otto Bula fue uno de los primeros implicados en este escándalo. Básicamente, él formaba parte de los comisionistas, los intermediarios, entre la firma constructora brasilera Odebrecht y los miembros del gobierno que se reunían con él para recibir coimas a través de las cuales se les entregaban contratos, millonarios contratos. Puntualmente, o del que más se habla, es del contrato de la Ruta del Sol, la 1 y la parte 2, en las que él tuvo comisiones por haber participado como intermediario en estas reuniones entre los directivos de Odebrecht y la gente del gobierno. Otto Bula ha cumplido en sus compromisos que tenía en el preacuerdo y por eso le dan este beneficio. Lo que se preguntan ahora las personas es por qué, si él ha delatado, ha contado cómo operaba este sistema, los condenados hasta ahora son los bandos más bajos, los mandos medios, los denominados grupos del grupo Bulldozer, entre los que estaba Otto Nicolás Bula. ¿Quiénes eran los Bulldozer? Eran un grupo de congresistas y excongresistas, entre los que está también el Ñoño Elías y Musa Besaile, quienes hacían la labor de gestión de los proyectos ante el gobierno nacional.
Todo esto se supo porque una de las armas de la justicia colombiana y que la fiscal Amparo Cerón estaba negociando con Otto Bula es la de ofrecer principios de oportunidad a los inculpados. Andrés, abogado de estas crónicas, nos recuerda qué es un principio de oportunidad y sobre todo cómo funciona.
El principio de oportunidad es una herramienta, un instrumento legal que nos llega con el sistema acusatorio que faculta al fiscal, en este caso el fiscal general, de manera exclusiva, para suspender el ejercicio de la acción penal de la cual es titular. Y para hacerlo, pues debe rodear una serie de condiciones que la ley prevé, pero que está diseñado básicamente para hacer más expedito los procesos y ser más eficientes. Una de las condiciones importantes que requiere el otorgamiento del principio de oportunidad es que no puede generarse de manera alguna agravio o dejar de satisfacer los derechos naturales que surgen de las víctimas al momento del ejercicio de un delito. Entonces, estas personas a las que se les puede otorgar estos principios de oportunidad deben ofrecer información verificable y eficiente que permita la terminación anticipada eventualmente del proceso, el esclarecimiento de los hechos, sin poner en riesgo la satisfacción de los derechos de las víctimas.
Una fiscal navegando en aguas turbias, metiéndose poco a poco, cada vez más, en la boca del lobo. Un caso muy delicado, contradicciones en la investigación y un terrible accidente son los elementos que rodean el principio de esta historia de sobornos y trampas. Es lo que seguiremos intentando comprender, paso a paso, en estas crónicas de La Noche Roja, segunda temporada.
En el siguiente capítulo de Crónicas de la Noche Roja,
se hacía más pública y evidente la implicación en el escándalo de la empresa de soluciones financieras Corfi Colombiana, perteneciente al Grupo Aval, propiedad de Luis Carlos Sarmiento Angulo, de quien Néstor Humberto Martínez había sido abogado y apoderado antes de ser nombrado fiscal general.